Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Tienen las flores llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona, de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona. llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de El Garabato Arte y Cultura de México. Ya estamos preparados para compartir con usted pues la siguiente hora información que nos hemos propuesto a buscar y también recabar, por supuesto, para compartirla con nuestra audiencia, ya sea quienes nos escuchan a través de la frecuencia 104.7 de FM o quienes nos siguen a través de la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo.
Hola, pues como casi todos los martes,
como Ricardo Urista. Exactamente. Y en el control operativo, sí, como todos los martes, nos acompaña Cristian Rosales. Y bueno, pues escuchamos en un inicio esta canción titulada La Llorona, en voz de Chavela Vargas. Bueno, ¿por qué la escuchamos? Resulta que el día de hoy, Ricardo, hemos decidido que Frida Kahlo sea nuestra invitada de honor en El Garabato. Entonces, bueno, pues de esta manera estamos comenzando esta emisión, no sin antes saludar a quienes también están sintonizados o nos están sintonizando, perdón, escuchando en las redes sociales. Gracias por su sintonía, bienvenidos todos. Y bueno, pues vamos a hablar justamente de esta pintora mexicana y qué es o qué hizo para ser aún considerada una de las más importantes en nuestro país. Vamos a descubrirlo a lo largo de este programa y para ello, como todos los martes, vamos a escuchar una primera cápsula introductoria. Bienvenidos.
Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, mejor conocida por su seudónimo artístico Frida Kahlo, nació en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Frida era hija de padre alemán y de madre española. Desde pequeña, tuvo una vida marcada por las enfermedades. Con 6 años de edad, contrajo poliomielitis, enfermedad que le dejaría una secuela en uno de sus pies. Más tarde, cuando tenía 18 años de edad, Frida sufrió un grave accidente de autobús, que siempre recordó como un momento trágico y al mismo tiempo de renovación, ya que luego de ese fatídico accidente no pudo volver a caminar con normalidad, lo que la impulsó a pintar cuadros. A partir de ahí, se enfocó en la pintura. Tiempo después, Frida se ve obligada a tener que amputar su pierna lesionada, hecho que le provocó una gran depresión. Sin embargo, su espíritu resiliente le hizo pronunciar las siguientes palabras: ¿para qué necesito pies cuando tengo alas para volar? Frida llevó a cabo su formación en la Escuela Nacional Preparatoria del Distrito Federal de México. Luego, en 1928, se afilió al Partido Comunista Mexicano, donde conoció a su futuro esposo y gran muralista mexicano, Diego Rivera. En el año siguiente, cuando tenía 22 años, Frida se casó con Rivera y vivieron en la Casa Azul, que en la actualidad es un museo dedicado al artista. Durante 3 años vivieron juntos en Estados Unidos, en las ciudades de Detroit, San Francisco y Nueva York. Tras diversas crisis conyugales, la pareja se separa después de 10 años de matrimonio en el año 1939. Además de pintora, Frida también impartió clases de pintura en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, en la Ciudad de México. Durante su trayectoria artística, el trabajo y las obras de Frida fueron reconocidos mundialmente y expuestos en diferentes museos, entre estos, Julian Levy Gallery en Nueva York, 1938, Galería de Arte Mexicano de Inés Amor en Ciudad de México, 1940, Galería de Arte Contemporáneo de la Lola Álvaro Bravo en Polanco, México, 1953. El 13 de julio de 1954, Frida falleció a los 47 años de edad, después de una grave neumonía o embolia pulmonar. Sin embargo, muchos creen que ella se suicidó. elaborado con información de la página electrónica www.todamateria.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Thank you.
pues comentarles que tuvimos una falla con la energía eléctrica, por eso tuvimos algunos problemas para escucharnos. Vamos a hacer un primer corte de estación, regresamos, esperemos que este problema ya haya sido resuelto en su totalidad y que podamos seguir disfrutando de este programa hoy dedicado a Frida Kahlo.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, Arte y Cultura de México. Les recordamos que esta ocasión estamos hablando de Frida Kahlo, esta pintora que nació en Coyoacán el 6 de julio de 1907. No tuvimos oportunidad de escuchar la cápsula completa, que es justamente su biografía. Sin embargo, bueno, pues vamos a estar compartiéndole algunos datos a lo largo de este programa, ¿cierto, Ricardo?
Sí, pues muy importante reconocerla. Bueno, creo que difícilmente habrá personas en nuestro país que no sepan de Frida Kahlo, al menos no han escuchado el nombre o saben que hay alguna película, documentales o algo, han escuchado sobre ella. Sin embargo, es todo un personaje digno de análisis y de observación, puesto que en el momento en que ella nace, estamos hablando de 1907, lo que estaba ocurriendo a nivel nacional y a nivel mundial también, ¿por qué no? Valdría la pena ver el contexto mundial también, por supuesto, le da un posicionamiento a ella, no solamente como pintora, sino como mujer dentro del mundo del arte, y que nos va posteriormente a transmitir en su obra este mundo que le tocó vivir inmediato y remoto, para que nosotros podamos observar los aportes que ella hizo a través de su obra, los cuales pues le han dado el posicionamiento y el nombre que merecidamente ella tiene.
Así es, fíjate que comentas algo importante ahora que dices, bueno, el papel que también se ganó siendo mujer, porque hay que recordar que no era tan sencillo, no es como ahora, pues, que se tiene ciertas facilidades, por decirlo de alguna forma. Sí. Bueno, pues es cierto que ella, como muchas otras artistas o muchos otros autores de los que hemos hablado y sin duda seguiremos hablando en este espacio, bueno, pues no les fue tan sencillo sobresalir en la disciplina que realizaban. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de Frida Kahlo, y como atinadamente lo dice Ricardo, yo creo que todos hemos escuchado por lo menos su nombre, sabemos de esta relación que mantenía con el también pintor Diego Rivera, y bueno, pues toda esta historia trágica o de dolor, o todas estas cuestiones pues que también los envolvieron, pero obviamente la vida de Frida no era solamente su vínculo sentimental, ¿no? Vamos a descubrir en este programa, a recordar para quienes ya lo conozcan, justamente estas aportaciones que hace a la pintura. Y bueno, comentarte y comentarle a nuestra audiencia, hemos leído o hemos escuchado que Frida tenía o pintaba con este estilo surrealista, pero ¿qué es este estilo para quienes de repente no dominamos este tipo de términos? Y bueno, vamos y observamos, por supuesto, la obra de Frida, pero bueno, pues no nos queda del todo claro, porque incluso ella misma decía, bueno, pues dicen que yo pinto eso, pero realmente no es así. Entonces yo creo que sería importante que pudiéramos compartir con la audiencia, cuando se habla de estilo surrealista, ¿de qué se está hablando?
Bueno, hay una frase que se usa regularmente para diferentes funciones o justificaciones por parte de los artistas, donde se dice que el pintor tiene licencia o permiso de ponerse por encima o por abajo de la realidad. Uh-huh. Esto no quiere decir necesariamente que el artista, cualquiera que sea este, pues tiene un problema psicológico. No se refiere a eso, ¿no? A que esté fuera de la realidad. Se refiere más bien a que tiene un permiso de alterar ciertos elementos imaginativos o de la imaginería, como dicen algunos, la capacidad de producir imágenes, ¿no? Uh-huh. Y después plasmarlas en un cuadro o en un papel, en un dibujo, con la intención de cumplir con el cometido de dar una idea o un mensaje. Ese es por eso que tiene licencia de alterar la realidad, como lo hace también el poeta, ¿no? Y como lo hace el músico.
En otras disciplinas, claro.
Con la único objetivo de transmitir un mensaje, una idea, un sentimiento con mayor intensidad o con mayor énfasis respecto de algo. Dicho de otra manera, a la manera que lo diría Picasso, y cabe decir también de antemano, pues que Picasso fue amigo de Diego Rivera y consecuentemente de Frida Kahlo, ¿no? Él decía, Picasso decía que un cuadro es una verdad dicha con una mentira. Es decir, pues los cuadros regularmente en algunos, al menos en los estilos realistas, te dan una ilusión óptica de fondo, de distancia, de sombras, de luz, y pues no es real. Esto es una cuestión creada como una ilusión óptica por el pintor, ¿no? Que en este caso entonces al pintor se le da un rasgo como de mago, porque te hace que veas una realidad en el cuadro que no existe. Es una realidad creada, ¿no? A base de imitaciones, pero y de la técnica y del estilo en este caso. Entonces, cuando se habla de este estilo surrealista, que cabe mencionar que precisamente las pintoras mexicanas del contexto y posteriores a Frida Kahlo van a seguir con este énfasis o con este estilo, estaríamos hablando de que el arte surrealista son objetos, personas o animales reales en condiciones irreales. Por ejemplo, podríamos hablar de un cocodrilo sobre una nube, ¿no? Uh-huh. O sea, la nube, el cielo y el cocodrilo existen, pero un cocodrilo sobre una nube, pues es una irrealidad, claro, ¿no? Pero también puede ser inverso. Pueden ser las condiciones reales con personajes, animales, seres, cosas irreales. Entonces ya cuando hablas de ese tipo de alteraciones intencionalmente gráficas, llevan la intención de crear, yo creo, lo que sería en literatura como una especie de metáfora, una parábola, una hipérbole, una figura retórica con esta función de comunicar una idea, no tanto decir, ¿es real o es mentira? No. Lo que están tratando de dar es un mensaje, una idea con una ilustración, ya sea gráfica o literaria, ¿no? En este caso de Frida Kahlo, por ejemplo, cuando ella, una de sus obras de las más conocidas, ¿no? Uh-huh. Frida, pintada de manera doble, ella misma, ella a un lado de ella misma, ¿no?
Claro.
Y agarrada de la mano y con unas conexiones de venas y respecto de un corazón a otro. Entonces, pues no, la realidad física no sería que hay dos Fridas. Pero si empiezas a interpretar, pues estaríamos hablando de cuando una persona se autoayuda, ¿no? Busca su autorrealización, salir adelante. Quizá puede ser la Frida emocional y la Frida física, ¿no? La que está representando ahí. Es una cuestión de surrealismo en ese sentido.
Que al final de cuentas era lo que decía Frida, ¿no? Bueno, pues yo pinto lo que me ocurre en mi vida o pintaba pues también mucho basado en las situaciones que les había tocado vivir, pero partiendo pues de este estilo, de la definición del mismo, por eso se le atribuye a ese surrealismo del que se está hablando.
Sí, así es. Sí, y consecuentemente digo, tanto las pintoras mexicanas, que estaríamos hablando fácilmente de 20, y entre ellas muchas jaliscienses como María Izquierdo en un dado caso, ¿no? Hasta algunas extranjeras que se vinieron a vivir a México, como el caso de Leonora Carrington, pues siguieron con este estilo del surrealismo, ¿no? Remedios Varo y demás, que tú ves su obra y pues ves mujeres con alas de pájaro, una mujer metida en una jaula, cuestiones que dices, pues no, en la realidad no se da. Pero ¿qué te está expresando, por ejemplo, una mujer,
claro,
metida en una jaula, ¿no? Pues es muy obvio hablar de una persona que se siente aprisionada, quizá por cuestiones emocionales, ¿no? O sus circunstancias, no necesariamente que esté en una cárcel física, pero por ahí va la tendencia del surrealismo. Creo que este surrealismo de alguna manera se crea cuando, en este caso pensando en las mujeres como Frida Kahlo y las mujeres de su época, ¿no? El ser humano se ve obligado a imaginar y a soñar aquello que no tiene o aquello que anhela. Las circunstancias mismas, en el caso, por ejemplo, de Frida o de las mujeres contemporáneas a Frida y posteriores, porque no podemos decir que nada más el sufrimiento estuvo confinado a la época de la Revolución, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, la condición de una mujer mexicana al tiempo de la Revolución. Se supone que el promedio de vida del hombre en ese entonces era de 28 años. Entonces una mujer con hijos, que además eran familias muy numerosas, no sé, en este caso Frida no pudo tener hijos, y su sufrimiento era no tener hijos, parte de su sufrimiento, ¿no? Entre otros elementos de su pintura son los fetos, por ejemplo, ¿no? pero ¿qué de aquellas mujeres que sí podían tener muchos hijos y el padre moría en la revolución, en la lucha armada, o abandonaba a la mujer? Y entonces ese gusto de tener muchos hijos para la mujer también se convertía ahora en un sufrimiento, porque tenía que hacer, cumplir un papel doble, ¿no?, dentro del hogar.
Así es. Bueno, pues con este comentario justamente haremos nuestro segundo corte de estación, pero regresamos para seguir hablando de esta pintora mexicana.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Regreso en el garabato Arte y Cultura de México. Yo quiero aprovechar este espacio para mandarle saludos al señor Ramón Rosales. Esta semana tuve oportunidad de encontrarlo ahí cerca donde él trabaja y bueno, nos dice que todas las semanas nos escucha.
Ah, ¿qué tal, no? Pues saludos.
Lo cual nos da bastante gusto y quedé formalmente porque hoy coincidentemente me lo encontré cuando venía para acá. Y dijo que nos estaba sintonizando, o que lo haría. Entonces, esperemos que sí, que así sea. También mandarle saludos a la maestra Lourdes Vara, a la señora Amelia Rodríguez. Ellos son de los que siempre nos escuchan, no todas las veces nos llaman. Esperemos que hoy se animen y se comuniquen con nosotros. Pero bueno, pues muchas gracias por su sintonía. Nos han hecho llegar algunos comentarios muy gratificantes. Les gusta precisamente este formato, este programa, así como otros tantos, ¿no? Que tenemos en Radio Universidad, lo cual pues nos da bastante gusto.
Cómo no, gracias por escucharnos, claro.
Muy bien. Y bueno, pues recordarles que estamos hablando de Frida Kahlo y justamente ahora vamos a escuchar una cápsula con algunas que nosotros hemos llamado curiosidades, pero al final de cuentas no son curiosidades, más bien son aspectos de la vida de Frida que queremos compartir y que cuando regresemos, bueno, pues trataremos de ahondar un poco más sobre algunos de estos aspectos.
Frida Kahlo es la pintora más importante de México. Su popularidad pone en alto a las mujeres mexicanas, nuestras tradiciones, costumbres y el arte de nuestro país. Fue una gran luchadora social y activista. No le importaba lo que los demás pensaban y vivía con libertad y sin tapujos. Le encantaba pasar tiempo con sus amigos. Su fuerza y vigor eran enormes, mellando las dificultades que tenía por el dolor que provocó un terrible accidente. ¿A quién no le hubiera gustado convivir con esa mujer ríspida, con un sentido del humor ágil y sarcástico? Frida Kahlo fue una mujer muy interesante que vale la pena conocer. El nombre completo de Frida fue Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón. Lo cambió en 1935 por Frida, eliminando la letra E. Guillermo Kahlo, su padre, fue un fotógrafo alemán. Él fue quien le enseñó el mundo del arte. Cuando tenía 6 años sufrió poliomielitis, por lo que sus crueles compañeros de la escuela la apodaron Frida Pata de Palo. El accidente que sufrió a los 18 años rompió su columna vertebral, su clavícula, costillas, pelvis, su pierna derecha, pie derecho y dislocó su hombro. Una pieza de hierro hirió su abdomen y útero, lo que le impidió ser madre. Frida fue una de las pocas mujeres que estudió en la Preparatoria Nacional. Tenía un grupo de amigos que se hacían llamar los Cachuchas, conocidos por su rebeldía y participación política estudiantil. Su primer amor, Alejandro Gómez Arias, era parte de ellos. El marco fue la primera pintura de un artista mexicano del siglo XX en ser comprada por el Museo del Louvre. Su canción favorita era La Adelita. Su obra Raíces tiene el récord del cuadro latinoamericano más costoso, con un precio de $5.6 millones en 2006. La fotógrafa italiana Tina Modotti fue quien presentó a Diego Rivera y Frida. La fotógrafa sostuvo una relación con el pintor antes de presentarlos. En 1927, cuando Frida tenía 22 años y Diego 43, se casaron. Su padre le advirtió a su yerno que su hija era un demonio y su madre comentó que era como si se casara un elefante con una paloma. A Frida le encantaba la cerveza y su favorita era la Bohemia, marca que hizo una edición limitada de la pintora. La letra de la canción Scar Tissue del grupo Red Hot Chili Peppers está dedicada a Frida Kahlo. El matrimonio de Diego y Frida estuvo lleno de infidelidades y deslices. Uno de los peores fue el engaño de Diego con la hermana menor de Frida, Cristina Kahlo. Cuando Frida se enteró, la pareja se separó. Frida nunca negó su bisexualidad. Tuvo 10 amores comprobados, además de Diego, entre los que destacan el político León Trotsky, el fotógrafo Nicolás Muray y Chavela Vargas. Frida trabó amistad con algunos miembros del movimiento surrealista como André Breton. Frida aseguró sobre su obra que no sabía que era surrealista hasta que llegó André a México y se lo dijo, aunque ella no estuvo del todo de acuerdo, pues pintaba su vida y no sueños. Produjo cerca de 200 pinturas, dibujos y esbozos. 143 fueron pinturas, de las cuales realizó 55 autorretratos. Me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco. El nombre del disco Viva la Vida de Coldplay está inspirado en uno de los cuadros de Frida. Chris Martin, vocalista del grupo, dijo que lo atrajo la vivacidad del cuadro, totalmente opuesto al sufrimiento que experimentaba la pintora. Sus últimas palabras fueron: espero alegre la salida y espero no volver jamás. Información de culturacolectiva.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, pues esos son algunos aspectos que hemos rescatado a través de esta cápsula de justamente esta pintora Frida Kahlo. Y bueno, te comentaba, Ricardo, que a mí siempre me ha dado la impresión, no sé si por lo poco que conozca de esta pintora o de su obra, que fue una mujer triste. No sé si una persona puede ser triste toda la vida y tampoco sé si sea una percepción acertada, pero esta frase que escuchábamos al final de la cápsula, donde decía que esperaba con alegría su partida y no regresar jamás, me parece que es una expresión bastante fuerte. No sé si también enfoque pues o encierre todo lo que en su momento haya vivido la autora, pero bueno, a mí personalmente sí se me hace pues un tanto fuerte este tipo de reflexiones que hacía la pintora. Y en otra información que también había escuchado, bueno, pues, o leído, le preguntaba, ¿no?, qué quería hacer con su cuerpo cuando ella muriera, y ella respondía que lo quemaran, que ella ya no quería estar enterrada porque había pasado demasiado tiempo tumbada, ¿no? Hay que recordar con la audiencia que pues la mayor parte de su vida estuvo en hospitales, primero por esta enfermedad que de la poliomielitis, pero luego también este accidente y pues estos embarazos también que tuvo. Entonces, sin duda alguna tuvieron que haber marcado la vida de esta pintora, y aunque lo expresaba así en sus obras y como ella misma lo decía, bueno, pues al final de cuentas hay quienes también tenían sus propias interpretaciones de estas pinturas, ¿no?
Sí, claro, bueno, aquí lo que tú estás mencionando acerca de lo que transmite su obra parece que es ambivalente, y ya desde un punto de vista pictórico pues tiene una justificación, aunque hay dos interpretaciones, por supuesto, puede haber más, ¿no? Pero claro, mencionar por lo menos dos. Tú dices, es una persona constantemente triste, pero en algunas de sus expresiones y en muchas de sus acciones te das cuenta que realmente era una persona con una fortaleza.
Así es.
Eso poco es muy común. Cierto. Entonces, posiblemente pasaba de un estado a otro como una necesidad imperante para poder sobrevivir, ¿no? Y salir adelante. Es decir, sin duda que estaba sufriendo, teniendo dolor físico, por supuesto, y luego ya un sufrimiento emocional, pero creo que le daba una canalización emocional muy interesante hacia el arte y plasmaba en sus obras tanto ese sentimiento, su situación real, como el anhelo de lo que ella tenía respecto de sus condiciones. Pero también algunos críticos de arte ven esta ambivalencia en que comúnmente cuando una persona tiene expresiones artísticas acerca del sufrimiento, el dolor, la depresión y demás cosas en su condición de vida, pues utiliza comúnmente colores que son afines a esto, ¿no? Muchos grises, colores oscuros y demás, ¿no? Poca luz. Pero en este caso tenemos lo contrario, tenemos un contraste.
Que no fue el caso, exactamente.
Frida Kahlo utiliza colores muy vivos, colores vibrantes, y hay quien se lo atribuye a que no es una... Bueno, hay quien dice que es porque pues para equilibrar precisamente la cuestión de tanto dolor físico y sufrimiento emocional con los colores vivos, alegres, ¿no? Y también hay quien dice, no, lo que pasa es que ella quería o estaba en un entorno de la mexicanidad, que es esta coloración tan viva, ¿no? Los colores mexicanos, comúnmente pues en el folclore, en la vestimenta de la época y en las culturas nativas o indígenas de su entorno, que además ella por su momento de vida pues le tocó un México revolucionario, que posteriormente, o sea, con su conexión política a través de Diego y en lo personal, ella pertenecía pues al Partido Comunista Mexicano, nos damos cuenta de que la cuestión del indigenismo era sumamente importante para ella. Entonces, pues los colores que utiliza ella tienen esta derivación de la mexicanidad, a través del indigenismo, a través de la mexicanidad, y ella los plasma. Entonces hay esas dos posturas, que estos colores tan vivos le dan un equilibrio al sufrimiento. Pues sí, ¿no? Ah, qué bien. Pero por otro lado, hay quien dice que no era intencional, que era simplemente que estaba recogiendo la coloración de su entorno y plasmándola en estas obras. Pues creo que las dos son totalmente válidas, ¿no? Que además van a tener esa representación, si lo llevamos más adelante, hasta la mujer contemporánea, porque recordemos que entonces con Frida ya le toca el periodo de lo moderno y lo contemporáneo en México, ¿no? Del arte, posteriormente. Entonces, si vemos el pensamiento y la vida de la mujer mexicana del tiempo de Frida, posterior hasta nuestros días, vemos que tienen o siguen teniendo esta cuestión de la ambivalencia, entre comillas, de tratar de contrarrestar el dolor con el placer, ¿no? O la tristeza con la alegría, pues es obvio, ¿no? Es como, claro, si vas a hacer una limonada, pues le pones azúcar, y es el opuesto, el azúcar al limón, ¿no? Sin embargo, queda esta representación dada en el caso de Frida Kahlo, de tratar de equilibrar el sufrimiento, el dolor, la tristeza con estos colores tan vivos. Y bueno, se logra una expresión, creo que rompe también, si vemos antes de Frida en la pintura mexicana, que era eminentemente más bien religiosa, costumbrista, paisajes, bodegones, que era lo que les permitían a las mujeres pudientes, ¿no?, hacer en sus casas, ser copistas era lo que se les permitía, más bien porque Frida, cuando empieza a pintar o ir a una escuela de arte y demás, se consideraba como incluso como rebeldía, ¿no? Uh-huh. Y Frida va a venir a ser esta mujer con esta cuestión en el entorno de la ruptura, que va a empezar a generar este cambio en sus obras de arte también. Es decir, si yo quiero expresar temas de mucha tristeza, de mucho dolor, no lo voy a hacer como la pintura religiosa con colores depresivos, grises, oscuros, ¿no? Puedo también plasmar o quizá plantear la parte positiva del sufrimiento y del dolor con estos colores tan vivos y vibrantes.
Claro que sí, yo creo que eso es parte también de esas bondades que se tiene, pues, el acercarse a una obra que nace con una intención posiblemente, pero al final de cuentas puede permitirte muchas interpretaciones, ¿no? Creo que eso es de suma importancia. Tenemos que hacer un último corte de estación, regresamos ya a este último bloque del Garabato, Arte y Cultura de México.
Escuchas el Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Entramos a la recta final de El Garabato Arte y Cultura de México, en esta ocasión dedicado a Frida Kahlo. Y a través de las redes sociales, Julián Francisco Esparza Martínez nos comparte una carta que Frida Kahlo le escribe a Carlos Pellicer, y la carta dice así, le vamos a dar lectura. Carlos, hoy conocí a Chavela Vargas, extraordinaria lesbiana. Es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja un acostón y ya? Ella, repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía? Obviamente firma Frida Kahlo. Y bueno, pues esto es parte de lo que también se dio a conocer en su momento, estas múltiples parejas que tuvo Frida Kahlo, no solamente, Diego, que también le fue infiel en varias ocasiones, ella también tuvo sus amoríos y justamente uno de ellos, pues, con esta intérprete, Chavela Vargas.
Sí, Lupita, pues, un comentario alusivo a la carta esta, entre otras muchas cartas, ¿no?
Así es.
Recordar que el pensamiento de Frida justamente se recoge de su contacto con Europa a través de Diego Rivera, y estamos hablando de una revolución no solamente en la cuestión de la lucha armada y de la revolución de cambios a la Constitución y cambios de poder. Cuando hablamos de ruptura en el arte, estamos hablando precisamente de una propuesta artística hacia, en contra también de los principios que se consideraban morales en la época, derivados de aquello que se planteaba como la paz porfiriana, que valdría la pena mencionar también por nuestro personaje de aquí, ilustre de Colotlano, tan mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Victoriano Huerta, porque después se hablaba de la paz victoriana, cosa que los artistas de la época se opusieron también, es decir, ellos entendían por paz, hasta en cierto sentido, un sometimiento que las mujeres consideraban de sí mismas que no era propio, ¿no? Pues en este caso estaríamos hablando de lo que se ostenta como machismo. Uh-huh. Entonces la ruptura de Frida Kahlo no solamente es a nivel artístico, a nivel del lienzo, es también el desapego de parte de ella hacia muchas conductas y roles femeninos que venían derivados del afrancesamiento en la mexicanidad. Entonces, creo que tiene mucho que ver con estas expresiones, porque si estuviéramos hablando de una mujer tradicional de esa época, pues obviamente no se expresaría así, ¿no? No sería acorde al pensamiento de lo mexicano. Pero el hecho de recordar, por ejemplo, que Frida Kahlo ya trae raíces alemanas por parte del padre, Diego Rivera trae raíces rusas por parte de una de las abuelas, no recuerdo si paterna o materna. Posteriormente, el contacto con Francia y con España, por ejemplo, con Picasso, que también estaba generando una ruptura en las artes, en el pensamiento y en la filosofía de vida. Y asimismo, Modigliani, Picasso, entre otros, y Frida Kahlo tenían contacto con este mundo que se consideraba entonces el primer mundo, ¿no? Uh-huh. Lo cual el pensamiento estaba, por supuesto, de una divergencia totalmente a la forma tradicional de lo mexicano. Entonces, a esto obedece mucho de las expresiones que en este caso, y de las conductas, por supuesto, que se expresan posteriormente en las pinturas de Frida Kahlo. Muy interesante, ¿no? También de observar de dónde era la fuente del pensamiento y de la conducta, en este caso de Frida Kahlo, y puede hacer una observación que como una persona que viene de un padre alemán va a ser uno de los aportes o de los pilares muy intensos de la mexicanidad durante la revolución y la porrevolución mexicana. Cosa que muchos mexicanos o incluso nativos de aquí, pues de repente no lo hicieron, ¿no?
No lo hicieron y no lo hacen todavía, así es. Vamos a utilizar precisamente este comentario para escuchar la última de nuestras producciones y qué tiene que ver justamente por qué Frida se volvió tan importante en el mundo, ¿no?
Frida Kahlo es la pintora mexicana más reconocida en el extranjero, gracias a que sus obras entraron en el gusto del público a nivel mundial, sus exposiciones rompen récords de asistencia y la Fridamanía es visible en toda clase de objetos con el rostro de la pintora. La pintora cobró fuerza a partir de los años 70, cuando sus obras fueron expuestas en Europa y fue vinculada con el feminismo. Se empeñó en mostrar que las mujeres son fuertes y alejó la imagen de que las mexicanas son sumisas y dedicadas únicamente al hogar. Frida impulsó el mexicanismo en su forma de vestir, pues usaba trajes típicos, collares y accesorios hechos por artesanos, con lo que destacó a nivel internacional el folclor mexicano, y con ello creó su propia identidad. Que Frida se casara con el pintor Diego Rivera, un hombre 20 años mayor que ella, fue decisivo para que su figura adquiriera fuerza en el mundo, así como el sufrimiento que reflejaba en sus pinturas, pues se le catalogó como una pintora surrealista. Esos detalles hicieron de la pintora mexicana un ícono, pues mujeres alrededor del mundo admiraron su carácter, su presencia, su forma de vestir. Incluso la cantante Madonna ha expresado que es fanática de Frida, que le gusta su obra y que tiene algunas de sus pinturas. Eso ha hecho que en las subastas alcance precios que ningún otro pintor mexicano. Mi Nacimiento es una obra realizada por Frida Kahlo en 1932, pintada en óleo que pertenece a la colección privada de la Reina del Pop. Según especialistas, la colección de arte de la cantante supera los 100 millones de dólares. La euforia por la pintora mexicana Frida Kahlo no puede explicarse sin el papel que jugó la historiadora estadounidense Hayden Herrera, quien en 1981 escribió Frida, una biografía de Frida Kahlo. Con ese libro escrito en inglés, logró proyectar la vida de esta mujer a nivel internacional, conquistando a miles en todo el mundo. Antes de Herrera, Frida no había sido valorada como artista, solo expuso dos veces y sus cuadros los compraron los amigos. Su fama se debió más bien al tortuoso matrimonio con Rivera, la bisexualidad y la tragedia tras un accidente en autobús que la dejó incapacitada a los 18 años. Elaborado con información de la página electrónica heraldodemexico.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Bueno, pues esta también es una información importante sobre Frida Kahlo y cómo a través de sus obras o de esta propia biografía que le escriben, bueno, pues se da a conocer en otras partes del mundo. Ya Ricardo había mencionado esta relación que tenía con otros pintores, no solo mexicanos, y por supuesto esta influencia que tiene al respecto. Hace un momento habíamos leído una carta justamente que escribe Frida Kahlo. Hoy quiero compartirles un fragmento más. Esta es una carta dirigida a Diego en 1953, unos meses antes de que Frida Kahlo falleciera. La carta es muy extensa y nos queda muy poco tiempo, así que solamente les voy a leer la última parte. Y bueno, pues creo que aquí también refleja mucho de lo que vivió en esta relación. Y dice así: bueno, el motivo de esta carta no es para reprocharte más de lo que ya nos hemos reprochado en esta y quién sabe cuántas pinches vidas más. Es solo que van a cortarme una pierna. Al fin se salió con la suya la condenada. Te dije que yo ya me hacía incompleta, de tiempo atrás, pero qué puta necesidad de que la gente lo supiera. Y ahora ya ves, mi fragmentación estará a la vista de todos, de ti. Por eso, antes de que te vayan con el chisme, te lo digo yo personalmente, lo pone en comillas, disculpa que no me pare en tu casa para decírtelo de frente, pero en estas instancias y condiciones ya no me han dejado salir de la habitación ni para ir al baño. No pretendo causarte lástima, a ti ni a nadie. Tampoco quiero que te sientas culpable de nada. Te escribo para decirte que te libero de mí. Vamos, te amputo de mí. Sé feliz y no me busques jamás. No quiero volver a saber de ti, ni que tú sepas de mí. Si de algo quiero tener el gusto antes de morir, es de no volver a ver tu horrible y bastarda cara de malnacido rondar por mi jardín. Es todo, ya puedo ir tranquila a que me mochen en paz. Se despide quien le ama con vehemente locura, sufrida. Pues lo decía hace un momento, ¿no? Esto es, la carta es mucho más extensa y hay otras que también tuvimos oportunidad de revisar, ya no de compartir con usted, pero bueno, pues aquí está mucho de lo que ella vivió en esta relación y también, pues creo que a lo largo de toda su vida.
Sí, claro, Lupita. Mira, un aspecto, digo, por el tiempo que nos queda solamente mencionarlo ya rápidamente, un aspecto mío que parece muy relevante también de Frida Kahlo y por supuesto de Diego, pero en el caso de Frida Kahlo es que dentro de su visión como mujer, dentro de la cosmovisión mexicana de su época, Frida tuvo atinadamente el quehacer de la plástica en el sentido de pintar la cuestión de la revolución, la ruptura y ella tenía una visión muy nacionalista, revolucionaria e indigenista. Y mencionar, pues, como un dato casi casi final, que también Frida Kahlo tuvo modelos wixárikas o wixárikas, a los cuales ella pues los dejó plasmados en bocetos, en dibujos y en cuadros de muy alta calidad.
Muy bien.
Pues esos cuadros deberían estar aquí en Norte de Jalisco expuestos.
Ahí está esa puntuación por si alguien quiere hacer muy suyo ese comentario. Sí. De esta forma, Ricardo, nos despedimos de esta emisión, agradeciendo por supuesto su sintonía a quienes nos escucharon a través de las diferentes vías y invitándolos a que nos sintonicen la próxima semana. Tendremos más información de otros autores, de otras disciplinas, todo dedicado pues y con esta intención de seguir fomentando la cultura y el arte de nuestro país. Se despide de ustedes y a nombre de Cristian Rosales, Lupita Arceo.
Claro que sí, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato. Amor.